Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de No me cuentes historias. Como ya sabéis, por aquí nos gusta contaros cosas de historia para pasar un rato entretenido, sin más pretensiones. Pero hay quien lleva lo de contar historias un paso más allá. Y es que hoy vamos a hablar de cine, por lo que tengo la suerte de contar con todos mis compañeros desde el inicio del programa. Bienvenidas Denise, Laura, Bruno, Vicente.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Hola, buenas.
Os recordamos que si queréis escribirnos podéis hacerlo de varias maneras. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Vicente, ¿qué tal la semana? ¿Cómo han ido esos mensajes?
Bien, muy bien. Esta semana nos ha escrito Julia para darnos la enhorabuena. Le gustó mucho el último programa. Dice que nos superamos en cada uno de ellos. También Tony comenta que muy bien Bruno aplicando los principios de la publicidad para vendernos la idea de que no debería hacerse el tatuaje. Complicado lo tiene, se debe a la audiencia y se lo prometió. ¿Tú cómo lo ves, Bruno?
Eso esperamos, Bruno.
Yo lo veo bien, lo que pasa es que estoy esperando a que os olvidéis, quiero decir. Esto...
No creo que suceda eso, Bruno, y desde México hay gente que está esperando ver el tatuaje, ¿eh? Ya te lo digo.
¿Hay una plataforma, Denise?
Unchains.org.
Vale.
Denise, a gente que vive más cerca le he prometido cosas más pequeñas y más grandes, ¿eh? O sea, quiere decir que por prometer será, quiere decir, hay precedentes.
Bueno, tú te lo has apostado, ha sido tú el que lo ha elegido, así que lo tienes que llevar a cabo, si no vas a quedar fatal.
Madre mía, bueno, va, que sí, que esta vez va a ser que sí, venga, va.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
El próximo 12 de febrero se celebra la denominada Fiesta del Cine Español, los Premios Goya. Esta 36 edición se celebrará en el Palau de les Arts de Valencia y por primera vez contará con un grupo de presentadores del mundo del cine. También hace historia El Buen Patrón, con sus 20 nominaciones, el número más alto conseguido jamás por una película. El Goya de Honor este año será para José Sacristán, premio que decide la Junta Directiva y que se entrega como reconocimiento a una trayectoria tan comprometida con el séptimo arte como la suya. Esta edición, que vuelve a reencontrarse con el público tras la gala del pasado año en que los nominados estaban en sus casas, supone también el broche de oro al año Berlanga, con el que la Academia de Cine ha celebrado el centenario de su presidente de honor. ¿Vosotros soléis ver la gala?
Bueno, aquí en México no se transmite la gala, pero yo sería encantada por verla. Aquí lo que sí se transmite son los Óscares, que son más o menos las mismas fechas, pero igual yo feliz de ver los Óscares. Y después igual te da un poco la idea de cuando salen los ganadores, de ver esas películas ganadoras para ver qué tal y ver si de verdad vale la pena o no el premio.
¿Y vosotros, chicos? Bruno, ¿tú la ves?
Yo sí, yo siempre. De hecho, soy pues eso, de hacerme palomitas, quedarme delante de la tele, hacer mis quinielas. Y lo que pasa es que suelo equivocarme siempre, ¿no? Es decir, no soy muy objetivo y la última que he visto es la que creo que se tiene que llevar todos los premios. Que eso es mal, ¿no? Porque... Que las estrenen todas un día antes, ¿no? Que es como, ¡ah, esta peli que yo esperaba! Porque me pasa mucho, ¿no? La última que he visto es siempre la mejor, no sé por qué. Y obviamente, pues no, son justos, son fieles a, pues eso, a un criterio y tal, y suelen ser muy repartidos, ¿no? Como la lotería, muy repartido.
Tú, Laura, no eres muy de galas, ¿no?
No, a mí es que me cansan un poquito, porque son, para mi gusto, demasiado largas. Yo a lo mejor veo algún trozo, Sí, me gustan sobre todo los presentadores, pues me llama más la atención, pero me cansa que sea tan largo todo y tan... Para mí se hace un poco pesado, pero bueno, reconozco que eso, pues si los presentadores son buenos, pues te llama un poco más la atención, la verdad.
Sí, cambia bastante la cosa. Tú, Vicente, tampoco la ves, ¿no?
No, a mí me pasa como a Laura, se me hace bola.
Pues yo no llego al punto de Bruno, pero sí que me gusta verla, la verdad. Me parece, sobre todo lo que tú decías, Laura, con los presentadores que han estado eligiendo últimamente,
claro,
me parece que está bastante bien.
Una cosa, chicos, o sea, no, nos tragábamos, ¿cómo era? ¿Noche de fiesta de Televisión Española?
Habla por ti.
Yo sé que sí, que a ti te castigaban y te portabas mal adrede para poderlo ver. Que era tan, o sea, era ahí, no sé, un crisol de cosas, ¿no? Y ahora un desfile en bañador, ¿por qué? Porque sí. Y ahora mis 9 presentadores entre los que hay, Miss España, un científico, ¿sabes? La mujer de un torero, van a dar su opinión al respecto. Y nos parece mal una gala, tía, que se curran un montón.
A ver, tú no, pero esto era diferente. Yo sí he visto alguna vez esto, era porque mis padres estaban viéndolo y pues no me quedaba otra, pero yo...
No, no te quedaba otra, ¿no? Que había 2 canales, ¿eh? O sea, ojo.
Pero si mis padres ponían el canal ese, ¿qué hago?
Ah, se veía la tele en familia, Bruno.
Claro, yo la verdad es que tampoco soy de esas cosas, pero bueno.
Yo me siento cuando...
Yo lo reconozco.
Claro. No, no, y se nos nota, ¿eh? Pero yo me siento un poco como ese tío en chándal que de repente le dan un monóculo, que dices, bueno, vamos a ver, que tampoco somos aquí, ¿sabes? Tenemos una herencia, tenemos unas vergüenzas que no contar, ¿no? Pero bueno, va, seguiré defendiendo, ¿eh? La gala, a muerte, a muerte.
Bueno, pues os diré que la primera de ellas se celebró en 1987 y fue El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, quien ganó la mejor película, mejor guión y mejor director. En ese primer año tan solo había 16 categorías de las 28 actuales. Y todo comenzó a fraguarse 2 años antes con la creación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en la que participaron nombres tan reconocidos como Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Sacristán o Charo López. Para los premios se barajaron los nombres de Lumière, Buñuel o Soles. Al final, pues como ya sabemos, se decidieron por el de Goya. Pero a ver, ¿por qué? ¿No? O sea, si Goya era un pintor... Entre sus argumentos estaba el que, además de ser mundialmente conocido y representativo de nuestra cultura, también resultaba práctico al ser un nombre corto como los Óscar estadounidenses o los César de Francia. Según palabras del propio Carlos Saura, no tengo la menor duda de que si Goya viviera hoy, sería un cineasta. Era un cineasta creativo y poderoso antes de inventarse el cine. Por ello, nada más acertado que llamar Goya a los premios de nuestra Academia de Cine. La primera estatuilla era desmontable y atención, porque además de un busto del pintor, contaba también con una cámara de cine y pesaba casi 15 kilos. La actual es una reproducción del busto realizado por Mariano Benlliure, y aunque al recogerlo siempre dicen que pesa, pues nada que ver con el anterior, porque este está entre 2 kilos y medio y 3. Menos mal que decidieron hacerlo un poco más manejable, ¿no?
Yo tengo muchas preguntas que me surgen ahora. Manuela, una cosa, ¿te has dado cuenta que hay una correlación exacta y milimétrica entre el número de Goyas y cómo han ido incrementándose y el número de ministros? O sea...
No sé a dónde quieres llegar.
Es que no, que a lo mejor sí hay una relación, ¿sabes? Y no nos hemos dado cuenta. Estoy yo ahora abriendo un melón que nadie se ha dado cuenta, pero claro, hostia, ¿qué coincide?
Por lo que sea, ¿eh? No se había dado cuenta nadie por lo que sea.
Por lo que sea, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Con sus opiniones, ¿no? Los radio oyentes pueden decirnos si es verdad, si no, si alguna vez ha sido más menos uno, pero yo creo que no, ¿eh? Al milímetro.
Lo tendremos que comprobar. Ahora está todo el mundo ahí mirándolo en Google a ver si es verdad.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Otro de sus argumentos para decantarse por el nombre de Goya fue que muchas de sus obras componían como una secuencia de un concepto pictórico cercano al cine. Y para hablarnos del pintor de Fuente de Todos, tenemos aquí a Laura.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, hoy os traigo curiosidades de uno de los pintores más importantes de su época. Se trata de Francisco de Goya y Luciente, que vivió entre los años 1746 y 1828. Pues era un hombre apasionado y de carácter difícil, de constitución fuerte y estatura media, moreno y de ojos negros. Fue un pintor genial que a día de hoy sigue causando gran admiración. Está considerado como el último pintor clásico o el primer contemporáneo. Y bueno, voy a contaros algunas curiosidades sobre él y sobre algunas de sus obras. Deciros que la sordera marcó el final de su vida. Se mudó a la Quinta del Sordo, donde pintó su serie de pinturas negras. Hoy día sabemos que la causa de su sordera se debió a una enfermedad llamada saturnismo, que derivaba del envenenamiento o intoxicación por plomo, debido a su alto contenido en las pinturas que utilizaba. Otra curiosidad es que fue célebre por su tacañería, llegando al punto de que si en algún encargo tenía que pintar mano, cobraba un extra. Y esta es la razón por la que en algunas de sus obras no se le ven las manos a los personajes. Yo me imagino que esto debía de ser por la dificultad que tenía el pintarlas, porque hoy en día, por ejemplo, pasa algo así también en las fallas. Las manos de los ninots, de los monumentos, son de los elementos más caros que puedes encontrar, precisamente por su dificultad. Así que bueno, si Goya cobraba un poco más por pintar manitas, bueno, pues sabemos que su razón tenía. Bueno, ¿sabíais que Goya está enterrado aquí en San Antonio de la Florida, en Madrid, pero sin cabeza? Sí, sí. Cuando se exhumó su cuerpo en Burdeos, apareció sin cabeza y así se lo trajeron. A día de hoy, su cabeza sigue estando en paradero desconocido. Dos de sus obras más conocidas las pintó en 1814, cuando tenía ya más de 68 años. Hablamos de los fusilamientos del 3 de mayo y de la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. Y bueno, por último deciros que le gustaba tocar la guitarra, le gustaba mucho bailar, la esgrima y era aficionado a los toros.
Si era moreno, ojos negros, pues por cabeza que no se quede, ¿no? Quiero decir, cualquiera nos vale, ¿no?
Es decir, que no, yo estaba pensando que igual la cabeza la tenía Mariano Benyure para hacer el busto de los Goya.
¡Oh! Como la historia que siempre cuenta Vicente, de Tonín.
¡Oh! La historia de Tonín. Esa historia la tendremos que contar dentro de 3-4 programas.
¿Y vamos a dejar a la gente así?
Ya no queda nada, queda muy poquito.
Cliffhanger, Bruno, como las pelis.
Vale, va, venga, va.
Bueno, pues nada, que tengo también algunas curiosidades y cosillas sobre dos de sus cuadros más conocidos. El primero es La familia de Carlos IV. Bueno, pues deciros que hay 13 personajes plasmados en esta obra, pero cada uno de ellos posó por separado, debido a que, ya sabéis, la agenda de todos ellos estaba muy apretada. La monarquía tenía muchísimo trabajo y, claro, no era fácil proponer una quedada. Así que nada, cada uno fue el día que le venía bien y este es el motivo por el que tienen una expresión como ausente en su mirada. El rey y su hijo, el futuro Fernando VII, estaban adelantados al resto de la familia, como para decir, ojo, cuidado, que yo soy aquí el rey y este de aquí viene después, que quede clarito, ¿eh? El problema es que la que está en el centro de la composición pues no es ni el rey ni es su hijo, es la reina María Luisa de Parma. Y con esto Goya pues quiso decir sutilmente que, bueno, que era ella la que cortaba el bacalao en la familia. Se sabe que Goya tenía mucha admiración por Velázquez y esto se puede ver retratado en este cuadro, ya que pintó a la reina exactamente en la misma posición en la que Velázquez pintó a la infanta Margarita en Las Meninas. Vemos también a la infanta María Josefa, que era la hermana mayor del rey, y por lo que parece, pues bueno, era una señora muy vanidosa y muy presumida. Así que la retrató con plumas en el pelo y un lunar postizo en la sien. Bueno, tengo que deciros que, si tenéis curiosidad, buscarla en el cuadro, porque es un personaje secundario que a lo mejor, si habéis visto el cuadro, no os habéis fijado. Pero bueno, si lo podéis buscar por internet y ampliáis, la veréis. Y es que lleva un lunar ahí al lado de los ojos, que dices, pero ¿dónde va esta mujer? Por favor, ¿hola? Y claro, ¿qué pasa? El problema de esto es que todo esto, las plumas y el lunar, estaban ya pasados de moda en ese momento, cuando se pintó el cuadro. Pero Goya dijo, la señora es así y la señora ha venido así, pues la voy a pintar como ha venido toda puesta, con sus plumas y su lunaraco.
Yo estaba haciendo una captura de pantalla y ampliando, pero me ha saltado un spam con la cara de Ramoncín y me ha dicho que o pago o no puedo.
Bueno, yo, muchísima gente por supuesto ha visto el cuadro y sabrá esto que voy a comentar, pero para los que no sea el caso, invito a que busquéis el cuadro y que también busquéis a la infanta Josefa, pero que os fijéis en la cara del rey y la cara de la reina, porque dicen las malas lenguas, y así al parecer lo plasmó Goya, que la reina al parecer era un poquito arpía. Y entonces, pues tiene cara de ser pues un poquito... ¿vale? Un poquito. Y él, pues como con cara de bobalicón.
Sí, sí. Si veis el cuadro, sacaréis las conclusiones.
El término es abstraído, que queda muy bien. Te noto como abstraído.
Estás bueno, como... que quede claro que no es mi opinión, sino la opinión de los expertos, ¿eh?
Claro, pues, un cuadro y pintas mal al que te lo tiene que pagar. Ole tus huevos, ¿eh? Quiero decir...
No la pinta mal, la pinta como es.
Sí, pero es que Goya bastante conservó su cabeza sobre su cuerpo, quiero decir, porque ir pintando mal a la peña que te tiene que pagar, míratelo, míratelo.
Mírate. Pero es como Velázquez con el cuadro de Inocencio X, que le dijo que había sido demasiado realista, porque decían lo mismo, que reflejaba la maldad del hombre, lo estaba reflejando. Te dijo, ha sido demasiado realista, lo has pintado demasiado bien.
Pero es que la vida no se portó bien con ese nombre, ya, ¿no? Quiero decir, ya el nombre que le han dado, que tú dices, naces de culo, tío.
No, hombre, pero los papás se ponen un sobrenombre, ese no es el nombre con el que nacen.
O sea, que ese además lo eligió él.
Y Inocencio X era un papa, ¿sí?
Más delito tiene.
Ese, claro, por eso. Es decir, que tú dices, mira, el papa de ahora se ha puesto un nombre chulo, ¿sabes? O el otro, se llama Ratzinger, pues aprovecha y se lo cambia, bien. Pero...
Ratzinger el apellido, no el nombre.
En el cole le llamaban Ratzinger, ¿no? Pues, pero claro, y te eliges un nombre, pero puedes elegir, ¿ya? Que dices, oye, no me quiero repetir. O para que no gasten un diminutivo. Claro, ¿cómo haces el diminutivo de Ratzinger? Es complicado, ¿eh?
Ratzinguín.
De Santander.
Bueno, por último, deciros que hay una mujer al lado del heredero que estaba mirando hacia atrás. Pues se trata de la futura esposa de Fernando VII, que en el momento de la pintura aún no había sido elegida. Por eso, pues no le pudo pintar la cara y la miró mirando, iba a decir para Cuenca, pero no, mirando para atrás. Dejamos aquí ya a la familia de Carlos IV. Y bueno, pues no podía faltar, no podía dejar de hablar de... Yo creo que es el cuadro más conocido de Goya, que es La maja desnuda. Bueno, pues son muchas las curiosidades que atañen a este cuadro. Fue una obra muy, muy polémica en su época porque, claro, se trataba de una mujer coetánea al pintor y hasta entonces los desnudos se limitaban a escenas mitológicas. Bueno, pues la señora representada en esta obra, muchos creen que fue María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo. O bueno, para abreviar, la duquesa de Alba, que se supone que tuvo pues un romance con el pintor. Se cuenta, se dice, se rumorea que la dama estaba casada con José Álvarez de Toledo y que mientras pintaba el cuadro, algún cotilla de turno fue a avisarlo de lo que estaba pasando. Claro, este, ofendidísimo, al día siguiente acudió al taller del artista para pedir explicaciones y encontró el cuadro de su mujer, sí, sí, lo encontró. Pero claro, resultó que estaba completamente vestida. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues se dice que Goya, alertado de que el marido ultrajado sabía lo que estaba pasando, pintó a la maja vestida la noche anterior a la desagradable visita. Y bueno, con esto se ganó fama de pintor muy rápido, porque ya me dirás tú. Y bueno, leyendas y habladurías aparte, que ya sé que nos gusta un buen culebrón, os voy a desmontar todo el tinglado. La realidad es que la maja desnuda se pintó entre 1790 y 1800. El marido de la duquesa ya había muerto hacía varios años, así que nada, como cotilleo está gracioso, pero ahí se queda. La maja vestida se pintó bastante después, entre 1802 y 1805, así que nada, tampoco cuadra. Según el historiador Robert Hughes, lo más probable es que la señora del cuadro fuese Pepita Tudó, amante y posterior esposa del ministro de Carlos IV, Manuel Godoy, y que los dos cuadros fueron pintados a petición del mismo Godoy, ya que se sabe que él fue su primer dueño conocido y que los dos cuadros estuvieron en su gabinete. Otra curiosidad es que Godoy, si quería ver o enseñar a la maja desnuda, debía accionar algún tipo de mecanismo, porque la tenía oculta detrás de la maja vestida. Y digo yo, si la veía solo él, vale, te lo compro. Pero si enseñaba el cuadro por ahí alegremente, no sé, yo lo veo un poco turbio, ¿eh? Porque si es tu mujer, ¿qué haces enseñando a tu mujer desnuda por ahí alegremente cuando de normal la tienes tapada?
Pues igual, porque no era celoso, yo qué sé.
Manuela, ¿puedo hacer un inciso?
Claro.
Es que ahora me he vuelto así y pido permiso. Pero, ¿quién se compraría una revista porno de su mujer? Quiero decir, yo no le veo mucho morbo, ¿no? Quiero decir,
pues mira, te diré que se vende mucho lo de hacer fotografías eróticas como regalo.
Pues yo no lo veo, ¿eh?
Pues hay gente que lo hace. Sí, hay gente que se hace un book bonito, con una lencería bonita y lo regala a su pareja.
Lo veo regu, ¿eh?
Ya, o sea, yo te digo lo que hay.
Lo regala a su pareja, que es lo
que. A su pareja, claro. No, por lo que decía Bruno. Lo digo por lo que decía Bruno.
Imagínate que dices, mira, ha salido una revista porno de tu pareja. Y tú dices, ah, me la voy a comprar. Mira, así me motivo, ¿sabes? Y ya no tengo que ir a casa. Es que no lo veo, no lo veo. Invítame a cenar, ¿sabes? Te gasto el dinero en otra cosa.
Ya te digo, ¿por qué la enseñaba? Y lo más importante, ¿a quién se la enseñaba? Si lo veía él solo, vale, pero si no.
¿Qué es lo que enseñaba?
La maja desnuda.
Ah, va, vale.
Bueno, yo ahí lo dejo, cada cual que piense lo que quiera. Yo.
A lo mejor hacía negocio con. No, quiero decir, mira, no sé.
Lo que yo veo turbio es eso. Si tenía un mecanismo que tenía que accionar para que la maja vestida se tirara para arriba o para abajo, no sé, y saliera la otra, pues es como muy raro todo, no sé.
No sería como el negocio, quiero decir, ¿vale? Por explicarme. Un poco tipo Magic Andreu. De mira, chasco los dedos y ¡tarán! Que para el momento, ojo, ¿eh?
Oye, sorprendería, supongo yo.
Hace dos cuadros iguales, uno con ropa y otro sin ropa, ¿no?
Magia, sí, sí. Pues nada, cuando Fernando VII llegó al trono, Godoy cayó en desgracia y en 1807 le confiscó la maja desnuda. En 1814 la dejó en la Real Academia de San Fernando para apartarla de los ojos de todo el mundo. La iglesia tachó al cuadro de obsceno y atrevido. Y bueno, ya finalmente en 1910 las dos majas fueron llevadas al Museo del Prado, donde siguen y donde podemos ir a verlas. Y hasta aquí las curiosidades que os quería contar hoy.
Laura enseña, Laura entretiene. Esto es No me cuentes historia.
Aunque la realidad sea un cuerpo cansado, no quiere moverse ya, teme tanto al dolor y a la soledad.
Desde la primera edición en 1987 se viene entregando lo que hoy llamamos Premio Goya a la mejor película iberoamericana, que por aquel entonces recibía el nombre de Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. Y para hablarnos de las últimas nominadas a esta categoría por México, tenemos, como no, a Denise. Nos vas a hablar de tres películas, ¿verdad?
De la primera película mexicana que les quiero contar es Roma, que es de Alfonso Cuarón. Es una película que obtuvo el premio Goya en 2019, además de ganar el Oscar a la mejor película extranjera, el mejor director y la mejor fotografía, entre otros varios premios como el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por ser considerada la mejor película del 2018. Esta película está ambientada en la década de los 70s y es una ficción en donde Cuarón plasma los recuerdos de su infancia en la colonia Roma de la Ciudad de México y narra la vida de una familia de clase media y la trabajadora doméstica de esa familia. Entonces, ella proviene de una familia indígena y Cuarón basa sus guiones a través de esos recuerdos de infancia junto con la trabajadora doméstica de su propia casa, quien al final realiza su crianza y a quien le dedicó la película. Otra de esas que representaron a México dentro de los premios Goya fue la de Ya no estoy aquí, dirigida y escrita por Fernando Frías de la Parra, nominada como Mejor Película Iberoamericana. Esta peli la filmaron desde la ciudad donde vivo, en Monterrey, ciudad de las montañas al noreste de México, donde un joven de una pandilla pasa los días escuchando cumbia relajada, que es una expresión artística de la cultura urbana Colombia, y asistiendo a varios bailes de los barrios cercanos,
con atuendos totalmente de la cultura y dentro de una época donde la guerra del narcotráfico estaba muy presente en la ciudad y el protagonista se ve involucrado al punto de tener que huir del país a Estados Unidos, específicamente Queens, en Nueva York, donde intenta adaptarse sin sacrificar su identidad. Y bueno, pues nada, para este año la peli que nos representará será la de Los Lobos, del director Samuel Kishi, y es una película que a través de la historia de un par de niños que viven con una madre, quien se los lleva de México al Buqueque, Estados Unidos, narran esta idea en busca de una vida mejor. Y mientras esperan que su mamá regrese al trabajo, pues los niños exploran a través de una ventana del departamento donde están viviendo, de un barrio súper inseguro, pues empiezan a tener una vida donde escuchan cuentos, reglas y lecciones en inglés que ella les deja grabados en una videocasetera y bueno, construyen un universo imaginario con unos dibujos mientras anhelan que su mamá les cumpla la promesa de ir a Disney World. Entonces, esta peli ha tenido pocos premios, pero ya veremos qué tal le va ahora en los Goyas aquí en Valencia.
Roma es la más conocida. ¿No habéis visto Roma?
No, yo Roma sí que la he visto.
¿Te gustó?
¡Spoiler!
Vale, no es la que yo digo, no.
Vamos a ver. Pero Bruno, por favor.
No me cuentes historias.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio.
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Como sabemos, serían los hermanos Lumière en París el 28 de diciembre de 1895 cuando proyectaron la primera película. Podemos decir que fue ahí cuando se inventó el cine, aunque eso sería mucho resumir, ya que por aquella época se estaba tratando de inventarlo prácticamente en todo el planeta, como Edison con su kinetoscopio o el francés Louis de Prague, considerado por muchos el verdadero inventor del cine, que ya en 1886 había patentado lo que definió como método y aparato para producir imágenes animadas de paisajes naturales y vida. Poco tiempo después de la primera proyección, en 1911, el italiano Ricciotto Canudo redacta lo que llamaría Manifiesto de las Siete Artes, considerado como el primero del cine. Él lo considera la unión perfecta entre ciencia y arte, y dentro de la industria distingue entre artistas y quienes denomina como tenderos del cine, por no buscar más que su comercialización sin prestar atención a la calidad artística. Y es que el cine está considerado el séptimo arte, y esto es porque en la antigüedad las consideradas artes eran seis: pintura, escultura, literatura, poesía, danza y música.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
De nuevo, una semana más, nos acompaña nuestro experto en dobles de cine y películas de sobremesa. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, llevamos todo el programa hablando juntos.
Siempre me presentáis, pero yo ya estaba aquí.
Claro.
Pues yo lo he presentado y he dicho, hola, Bruno, ¿qué tal?
Claro.
Bueno.
Pues nada, yo venía a hablar del cine y sobre todo lo que ha dicho Vicente, del tema de los dobles. Y es que, como he contado varias veces, yo he trabajado en un cine muchos años, detrás de una barra, haciendo y poniendo palomitas, que, bueno, está bien, no, me daba de comer, pero sobre todo estaba el plus de poder entrar al cine gratis siempre que quisiera al principio, luego una vez al día, luego creo que fueron dos o tres veces por semana, lo fueron recortando, ¿no? Que es un poco miserable, pero por culpa de compañeros que dejaban de venir a trabajar aunque se lo pidieran para ir al cine, que tú decías, por una excusa mala, pero no digas no a trabajar un día que te pidan y te vengas al cine con un amigo, ¿no? Es mearte la mano que te da de comer, ¿no? No es morder, ya es mearte la mano que te da de comer. Y bueno, pero bien, a mí me vino muy bien y yo creo que del 2000 al 2007 lo he visto todo. Y lo de dobles viene por una anécdota que creo que no había contado aquí aún, y es que, bueno, pues a veces nos venían grupos de escolares muy, muy pequeños. Siempre intentabas hacer un poco la falla porque para mí el cine es una experiencia y ya no solamente la película que ves, no es la excursión que haces, las cosas que pasan, que muchas veces es el pretexto para otras cosas, ¿no? Yo llegaba porque me interesaba ver una película dos veces en el cine y pagarla. ¿Qué tú dices? ¿Por qué? Bueno, pues a buen entendedor pocas palabras bastan. Vale, ¿por qué? Pues porque tenía a lo mejor otra intención, ¿no? Bueno, pues total, en un día de estos que vinieron escolares al cine, yo me pasé de listo y lo pagué caro porque les expliqué que nosotros cobrábamos muy, muy bien, no era verdad, obviamente, ni mal, ni bien, pues lo que venían pagando, porque cuando se cortaba alguna película yo salía por detrás de la pantalla, me sabía bastantes guiones, bastantes personajes y hacía el resto de la película para que no se dieran cuenta. Total, que un niño muy salado, yo pues... Salvo mi abuela y mi madre, creo que todo el mundo me considera ni muy ni poco agraciado, pero tampoco especialmente guapo, ¿no? Le había contado esta mentira a este niño y el niño saltó y dijo, ¿y tú qué haces? De rec. Que yo... que en cartel tenemos de todo, quiero decir.
Vamos a ver...
Te puso en su sitio el niño.
Te puedes parecer a mucha gente, pero a rec precisamente, ¿no?
No, coño, que es verde. Vamos a ver, que puede ser feo, pero es verde, ¿sabes? Que dime cualquier cosa. Que si nos vamos a... Porque es la que venían a ver, ¿vale? ¿Y qué me parezco al burro? Que me ofende menos. Sí, pero...
Sí, la verdad que es que Asno hablaba lo mismo que tú.
Sí. Pues todo igual, tía. Bueno, total. Como dice Vicente, me puso en mi sitio. Me pasé de gracioso y nada. También te digo una cosa. Ese chaval... no se llevó el mismo hielo que todos en el vaso, ¿eh? Se llevó un poquito más.
Ah, te vengaste, ¿eh?
Se le acabó la Coca-Cola en los trailers.
Maldad de la buena.
Sí. Nada, ya desde entonces, pues, me convertí en una persona mucho más tímida, introvertida y hablo, pues, a veces.
Justo.
Se te nota.
Entre poco y nada.
Marcó mucho.
O la sordera de Goya, pues, a mí fue ese día.
Sí, fue lo un poco que... más o menos.
Mi tarita, sí.
Te pusiste a vivir en la quinta de rec.
Sí.
Ay, qué fuerte.
Estaría bien un DVD con un bonus track que cuente mi historia, ¿no? Porque suma bastante. Y esa es mi relación con el cine, una más, y con los dobles, la única. Ya no me he aventurado nunca más a decir algo así, o sea que... Bueno, y este año, corrígeme si me equivoco, Manuela... la ceremonia de los Goya es en Valencia porque es el año Berlanga, ¿verdad?
Fue el pasado año y este llamado año Berlanga se cierra con la gala de los Goya en Valencia, sí.
Maravilla. A mí de Berlanga la peli que más me gusta, porque en mi casa es pues una mítica, ¿no? Que se ha puesto varias veces. Primero, y ahora lo confieso, Ramoncín 2.0, ahora aparece otra vez web. La teníamos en VHS, grabada, copiada mil veces, ¿no? Que ya no sabíamos incluso los anuncios, ¿no? Que había entre medias entre... Porque tú puedes copiar de la tele, tampoco es legal, ¿no? No puedes. Aunque sea para ti, ¿no?
Sí, yo creo que todo lo que sea para uso personal sí que lo puedes hacer, ¿no? A sí. Ver, no estoy muy puesta, pero yo creo que sí.
Se bueno. Puede y además se borra pasados X días, por lo menos en la mía. Se borra.
No, yo hablo de VHS. O sea, nosotros teníamos el VHS... pirata grabado de la tele con sus anuncios.
Creo que de aquellas no existía ningún problema al respecto. No. Creo.
No había bastante policía del mundo, ¿no? Para controlar.
A ver, si te vendían cintas vírgenes, para sí. Eso eran, ¿no?
Correcto. Bueno, pues teníamos una de las películas de Berlanga, la favorita de mi padre es Calabuch. Y Calabuch narra la historia de un científico que investiga sobre la energía nuclear. Y bueno, el tío está contentísimo porque ve todas las posibles aplicaciones que puede tener. Pero cuando se da cuenta de lo que están haciendo con sus avances, el tío reniega de lo que se ha hecho, se intenta esconder y acaba en un pueblo de España que, bueno, la peli se rodó en Peñíscola, creo. O toda en Peñíscola o parte en Peñíscola, pero en Peñíscola hay parte de la peli rodada, seguro. Y bueno, se hace pasar por un tío ido y empieza a disfrutar de las bondades del pueblo, de la vida más sencilla, donde esos conflictos que él tenía con sus avances como científico y la aplicación práctica de estos avances no tienen sentido. Y bueno, es esa persona totalmente distinta al pueblo, que incluso en el pueblo lo tratan como oído, cuando es, pues, a lo mejor la persona más lista o inteligente que ha pasado por ahí. Y narra esa historia de ese choque cultural entre esa persona que reniega de ese mundo moderno y de los avances que al final hasta a él le han tomado el pelo porque no era lo que pretendía, ¿no? Y la vida simple y sencilla del pueblo. Está muy, muy bonita. La recomiendo. Y es algo por lo que no gano dinero, ¿eh? Que tú dices, de las agendas del programa, un euro me llevo íntegro para mí. Pero de esto nada, ¿eh? Esto es el consejo gratis del día de tu amigo Rec.
Generoso.
¿Y vosotros habéis visto más películas de Berlanga que os hayan gustado?
Yo no he visto ninguna peli de Berlanga.
Oye, Vicente, me parece justo porque Berlanga no ha visto ninguna tuya, ¿eh?
Esto es No me cuentes historia.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da.
Pues hasta aquí nuestro programa dedicado al cine y a los premios Goya. Tan solo un llamamiento a quien corresponda, más programas de cine en la televisión. Se echa de menos el formato de cartelera que cada semana te presentaba los estrenos. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Era brutal. Y días de cine, el presentador Antonio Gasset.
A mí también me gustaba mucho ese programa, yo lo veía siempre que podía, porque sí, ahora se puede mirar por internet y ves la sinopsis y tal, pero no sé, estaba bien, a mí me gustaba.
Estaba bien, además era cortito, lo hacían los sábados a mediodía, si no recuerdo mal.
Sí, claro, y presentaba José Toledo, ¿no?
Sí.
Te quedan esos programas para saber qué ir a ver al cine, ¿no? Porque luego todo lo más también depende de la publicidad que hagan, entonces era... Pelis que no me están metiendo con calzador a través de vallas publicitarias, anuncios, a ver si son buenas o no. Quiero decir, era un poco mucho más democrático, ¿sabes? Porque los otros, si se gastaban más en publicidad, pues al final sentías que iba a ser mejor la peli y no era así, ¿no? Aquí a veces han conseguido que le dieras la oportunidad a una peli que pues no se podía gastar tanto dinero en publicidad. Y a mí me ha sorprendido. Yo creo que a través de esta vi una de las mejores pelis que he visto, que es Entre Copas. Bravo, ¿eh?
Ay, sí, yo la he visto también.
Pues si no fuera por estos programas que te dicen, oye, no te dejes llevar y veas A todo gas 17, ¿no? Y dale una oportunidad a esta peli y, bueno, y estuvo muy bien.
Que también la ves.
Hombre, 17, vamos a ver.
Algo tendrás que han hecho 17 películas, ¿no?
La saga. A ver si a esta vez le sale una buena, ¿no? A ver.
Voy a darle otra oportunidad.
No, pero yo hay cosas que ya me llevo a mi religión y las veo todas, o sea que sí. Pero ya te digo, por programas de estos, pues a veces le das la oportunidad a una peli un poco distinta y pues bravo, muy bien.
Bueno chicos, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, a Denis Carpinteiro, Vicente Mañó, Laura Albert y Bruno Martínez. Saludos también de quien os habla, Manuela de la Cruz. Os esperamos la próxima semana con más historias de cosas o cosas de historia, ya veremos. ¡Feliz semana! ¡Chao!
Es un gusto haberlo saludado.
Hasta luego.
Ana.
Hasta luego.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 era, la, 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 caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará?
Pues tenemos programa, chicos.
Programa.
A mí la anécdota de Rey me ha encantado.
Me ha matado.